película Cast Away de Tom Hanks. Yo no sé ni hace cuánto tiempo, la verdad que estamos viejos, esa película debe tener 20 años y pareciera que la vi ayer. Un piloto de FedEx estrella su avión junto a su compañero lleno de carga de FedEx en el medio del océano y él sobrevive. Y la película quiere presentar los retos que trae vivir en soledad mientras él está en esta isla solitaria. Y vemos los retos de poder alimentarse, vemos los retos de crear un lugar para poder sobrevivir una vivienda, pero la película quiere mostrar el reto principal, que era el reto de la soledad. Era el reto de cómo un ser humano puede vivir apartado de la sociedad. A veces muchos de nosotros decimos, quisiera vivir en un lugar donde no hubiese más nadie, lo más lejos que pudiéramos estar, y la realidad es que Dios nos diseñó para vivir en comunidad. Piensen en algo, ¿dónde vamos a ir? Vamos a ir a una ciudad, no vamos a ir a un campo, vamos a ir a la Gran Jerusalén, donde va a haber conglomeración de personas, porque todos estaremos juntos, porque Dios nos creó para vivir en comunidades. Yo creo que lo que sucede en este tiempo moderno es que creemos que porque somos independientes de ir al supermercado y comprar las cosas, no tenemos una visión de que antes las comunidades necesitaban del que cosechaba ciertos productos, del que tenía las vacas, porque tú no lo podías hacer todo. Pero como tenemos el supermercado, pensamos que esas cosas llegan mágicamente y no necesitamos de la comunidad. Hermanos, la soledad es algo poderoso en el ser humano. Lo hemos experimentado en la pandemia. Yo creo que muchos no se dan cuenta el efecto fatal que ha tenido la separación, y todavía muchos insisten en la separación cuando es evidente 2 años después que quizás la separación ha hecho más daño que el mismo virus, porque no fuimos creados para estar solos. Y en medio de la realidad que nos podemos sentir solos, Dios nos da una promesa, hermanos. Dios no nunca nos va a abandonar. Eso es una promesa que vemos a través de toda la palabra de Dios. Dios no nos va a abandonar, su pueblo no va a estar solo, pero en especial hay aspectos, vamos, Dios es omnipresente, pero Dios ha hecho claro que hay aspectos de la vida en un mundo caído que hacen que su presencia bondadosa, real, esté más presente en medio de nosotros. Y Dios especialmente está en medio de nosotros cuando estamos comprometidos con su misión, cuando estamos comprometidos con avanzar el Evangelio, cuando vivimos con la realidad de que nuestras vidas con Él no es domingo, es toda la semana. Vivimos delante de Dios, es uno de los gritos de la Reforma Protestante, y prepárense, acabo de terminar una biografía de Lutero, así que prepárense, van a ser inundados con ilustraciones de Lutero. Hermanos, la cercanía de Dios trasciende lo místico. ¿Entiende lo que es lo místico? Simplemente un aspecto de sentir algo. Y es la realidad de la promesa que el Dios del universo, que lo ha creado todo, que es trascendental, ¿sabe lo que es trascendental? Que está por encima de todos nosotros y que no debería acercarse a nosotros. Ha prometido acercarse y vivir cerca de nosotros. Eso debe sacar de nosotros un aleluya, gloria al Señor. Que Él decida estar cerca de nosotros debe ayudarnos y debe afirmar que no estamos solos. Y en un mundo lleno de tecnología que está diseñado para acercarnos, nos sentimos más solos que nunca. Un amigo mío, Jacobi Saldana, pastor en Santa Marta, Colombia, me escribe esto ayer. Creo que en una generación tan superficial, las amistades no se ven como un regalo. Las redes sociales han deformado eso. La impersonalidad ha hecho que perdamos vínculos significativos. Yo creo que eso es una distorsión lamentable. La Biblia enseña que las buenas amistades no solo son necesarias, sino parte de su buen deseo. Él nos creó para experimentar esto. Y vivimos en comunidades, pero vivimos solos porque ya no sabemos relacionarnos. Ya no sabemos intencionalmente cultivar amistades. Vivimos en iglesias, pero no en comunidades. Yo no tengo nada en contra de las mega iglesias. Pero las mega iglesias es una buena forma que personas sienten que van a la iglesia, pero no son parte de la comunidad. Voy, me siento arriba, estoy en el servicio, pero no conozco a nadie, no saludo a nadie. No tengo interacción con nadie. Tengo un pastor famoso allá que lo veo, me encanta cómo habla, pero no tengo una cercanía con él. Nunca lo puedo saludar, no sé quién es, porque hemos perdido el deseo y la necesidad de vivir de forma cercana, porque no queremos las demandas y las realidades de vivir en comunidad. Hermanos, la realidad del caso es que vamos a experimentar soledad en un mundo caído, pero podemos confiar que Jesús va a estar con nosotros, en especial si somos aquellos comprometidos por la misión, y aquellos comprometidos con la misión son aquellos comprometidos con su comunidad. Así que vamos a leer Hechos capítulo 22, del verso 22, llegaremos hasta el 23, versículo 11. Vamos a estar en la palabra de nuestro Señor. Lo oyeron hasta que dijo esto, y entonces alzaron sus voces y dijeron: quita de la tierra a ese individuo, no se le debe permitir que viva. Como ellos vociferaban y arrojaban sus mantos y echaban polvo al aire, el comandante ordenó que lo llevaran al cuartel, diciendo que debía ser sometido a azotes para saber la razón por qué gritaban contra él de aquella manera. Cuando lo estiraron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? Al oír esto, el centurión fue al comandante y le avisó diciendo: ¿qué vas a hacer? ¿Por qué este hombre es romano? Vino el comandante a Pablo y le dijo: dime, ¿eres romano? Y él dijo: sí. Y el comandante respondió: yo adquirí esta ciudadanía por una gran cantidad de dinero. Y Pablo dijo: pero yo soy ciudadano de nacimiento. Entonces los que iban a someterles azotes al instante los soltaron. Y también el comandante tuvo temor cuando supo que Pablo era romano, y porque lo había atado con cadenas. Al día siguiente, queriendo saber con certeza la causa por la cual los judíos lo acusaban, lo soltó y ordenó a los principales sacerdotes y a todo el concilio que se reunieran. Llevando a Pablo, le puso ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Te sientes tú para juzgarme conforme a la ley y violar la ley ordenando que me golpeen? Y los que estaban allí observando dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Y Pablo dijo: no sabía, hermano, que él era el sumo sacerdote, porque escrito está: no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otros fariseos, alzó la voz en el concilio: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Cuando dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, mas los fariseos creen todo esto. Se produjo entonces un gran alboroto, y levantándose algunos de los escribas del grupo de los fariseos, discutían acaloradamente diciendo: no he encontrado nada malo a este hombre, pero ¿y si un espíritu o un ángel le ha hablado? Al surgir un gran altercado, el comandante tuvo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos, y ordenó que las tropas descendieran, lo sacaran de entre ellos a la fuerza y lo llevaran al cuartel. A la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo: ten ánimo, porque has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén. Así has de testificar también en Roma. Esta es la palabra de nuestro Señor. Hermanos, hay una realidad que podemos vivir rodeados de personas y estar completamente, o sentirnos completamente solos. Y la misión de predicar la palabra del Señor puede ser especialmente solitaria para diferentes personas. Ilustración número uno de Martín Lutero. En la biografía de Martín Lutero, él batallaba mucho con ataques de soledad y de depresión, y pensó que el matrimonio lo iba a liberar de esto, pero él vio que con todo y eso, tenía momentos de soledad por la misión tan pesada que él tenía que cargar. Y él comenta en diferentes ocasiones que sin sus amigos, Philip Marekton y Spalatin, él no hubiera podido completar lo que Dios le había llamado a hacer. Hermanos, Dios va a estar con nosotros, pero parte de la realidad de que Dios está con nosotros es que Dios está por nosotros por medio de la iglesia local. Y este texto nos presenta la realidad de que Dios va a estar con nosotros en los momentos de soledad, pero la realidad del caso es que pocos de nosotros, quizás ninguno, va a tener que enfrentar lo que Pablo tuvo que enfrentar. Y muchas veces nosotros forzamos la soledad que Pablo vivió al separarnos de la comunión con los hermanos, al vivir simplemente relaciones superficiales donde no tenemos la intimidad de la comunión bíblica que todos debemos cultivar para no sentirnos solos. Hermanos, nadie aquí debe sentirse solo. Pero parte es que nosotros mismos buscamos y nos aislamos y nos ponemos en esa situación de no experimentar las relaciones cercanas que todos necesitamos. Así como Lutero, así como Pablo, así como el mismo Señor Jesucristo, la comunión de los creyentes. Y la realidad, hermano, es que nos sentimos en muchas ocasiones solos y tratamos de buscar actividades, y a los adolescentes queremos mantenerlos ocupados, y las madres con bebés pequeños que se sienten tan solitarias teniendo que estar en esa etapa de estar cuidando 24/7 a un niño. Pero nunca debemos de olvidar esto, hermanos. El Señor está con nosotros. Pero no es solamente una idea, es una realidad al darnos su cuerpo para poder relacionarnos. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y vemos y hemos visto a través de todo el libro de los Hechos el énfasis de Pablo de tener comunión con los creyentes. Y vamos a ver en este texto, y al final vamos a ver su expresión en el libro de Segunda de Timoteo, de su deseo todavía en la soledad, sabiendo que el Señor estaba con él, de tener comunión con los creyentes. Así que, hermanos, en momentos de incertidumbre, el Señor está con nosotros. Oh, hermanos, eso es algo que debe de traer consuelo a nuestros corazones. Y esto nos impulsa a la misión. Punto número uno, la cercanía de Jesús por medio de la verdad. La cercanía de Jesús por medio de la verdad. En el verso 21 que vimos la semana anterior del capítulo 22, él dijo que el Señor le había dicho: ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Vemos este llamado donde el Señor Jesús le dice a Pablo: vas a ir a predicar a los gentiles. Y ir a los gentiles es parte de la promesa desde Abraham de que la semilla iba a ser para todos, no solamente para los judíos. Los judíos iban a ser el medio para que el evangelio fuera llevado hasta el fin de la tierra. Pero vemos ahora en el capítulo 22 que Pablo comienza a aislarse por relaciones, por situaciones políticas y de las realidades de lo que él estaba viviendo, y él va a ser encarcelado. Y en esos momentos debe ser consolado y va a ser consolado por la realidad de la cercanía de Dios. Y algo que necesitamos para poder estar fomentados, fuertes en esos momentos, es saber que el Señor está cerca. ¿Y cómo Pablo sabía que el Señor está cerca? Vamos a ver al final del texto que a Jesús se le va a aparecer y Jesús le va a decir que está cerca. Pero antes de eso, ¿cómo Pablo sabía que estaba cerca? Y vemos que hay una profecía en el texto anterior que le dice cosas que va a pasar. Y cuando Pablo es encadenado, vemos por el flujo del texto, él tiene que estar consciente que ya le habían dicho que eso estaba iba por pasar. Dios, por su infinito cuidado hacia él, le dijo: te va a encadenar. O sea que cuando el propósito de la profecía no era simplemente para que Pablo tratara de evitarla, es para que cuando eso sucediera, él supiera: yo estoy contigo. No te lo advertí para que tú trataras de zafarte, te lo advertí para que vieras mi condescendencia y mi cuidado hacia ti para que estés consciente de que estás cerca de mí. ¿Están viendo eso? Dios no necesita decirnos de forma sobrenatural aspectos de lo que vamos a vivir en nuestras vidas, pero en ocasiones Él hace eso para afirmar su amor por nosotros y su cuidado por nosotros. Y es la certeza de la cercanía de Jesús. Pero la realidad es que Pablo, al saber que Jesús está cerca, entiende que la verdad está cerca, y la cercanía de la verdad hace que él comunique la verdad. Hermanos, esos son los momentos cuando tú estás frente a la situación y tú sabes que las palabras que van a decir te van a meter en problemas. ¿Cómo tú puedes en ese momento decir lo que tienes que decir? Ustedes ahora que van para la universidad, en la clase de humanidades, y el profesor les diga algo y tú sabes que te van a bajar la nota si afirmas verdades que crees. ¿Qué vas a hacer en ese momento? Si estás en tu trabajo y te llega el correo electrónico que tienes que salir con un pompón o algo a celebrar el mes de junio que viene el tiempo de la diversidad. ¿Qué vas a hacer en ese momento? ¿Cómo vas a defender la verdad? Hermanos, defendemos la verdad porque sabemos que la verdad está cerca, está con nosotros. Mira lo que Pablo dice en este momento. Dice, hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Es interesante lo que Pablo dice. Pablo está ante los judíos y le dice a ellos, mi conciencia está limpia. ¿Usted sabe lo que le está diciendo? Para alguien decir, mi conciencia está limpia, a los acusadores le está diciendo, ustedes están mal. Ese es el mensaje que le está diciendo. Porque para Pablo poder tener la conciencia limpia, ellos tenían que estar mal. No había un medio ahí. No había que quizás los judíos tenían razón y quizás Pablo tenía razón. Para Pablo decirle a ellos, mi conciencia está limpia, le está diciendo, ustedes están mal. Porque yo quiero aclarar algo aquí de una vez y por todas. Conciencia no es yo hago lo que me da la gana. Conciencia es estudiar este libro y este libro informa nuestras acciones y nuestra conciencia está limpia porque se alinea con este libro. Es la única forma que nuestra conciencia puede estar limpia, porque si nuestra conciencia está limpia porque hacemos lo que pensamos o hacemos lo que pareciera lógico, estamos haciendo lo que el mundo y la cultura postmoderna está diciendo. Nosotros somos dueños de la verdad. Y una conciencia limpia es una conciencia que se somete a la palabra del Señor. Y Pablo lo que le estaba diciendo a ellos, ellos entendieron lo que Pablo estaba diciendo. Ellos no dijeron ahí, está bien, tú tienes tu conciencia y yo tengo mi conciencia. Ellos están entendiendo que Pablo está diciendo, mi conciencia está limpia porque ustedes están mal y yo estoy bien. Es una frase confrontadora. Estaba diciendo a todos estos religiosos, Dios está lejos de ustedes y está cerca de mí. Hermanos, y parte de lo que estaba diciendo con ese comentario era anulando completamente el sistema religioso de ellos. Porque lo que le estaba diciendo es, si Dios está conmigo, la forma que ustedes buscan a Dios no sirve, no funciona. Lo que estaba diciendo es, solamente por el judío que ustedes crucificaron, Jesucristo, podemos tener cercanía con Dios. El templo ya está obsoleto y puedo observar cosas junto a ustedes, pero la realidad del caso es cuando fui a predicar a los gentiles y les dije que no es el templo necesario para la salvación, eso es verdad, porque es solamente algo que apunta a aquel que salva, que es Jesucristo. ¿Me están siguiendo? Por ejemplo, en el día de hoy, ¿cuál pudiera ser el lugar donde podemos encontrar este tipo de diferencia que le decimos a alguien? Mi conciencia está tranquila. Familiares católicos. Familiares católicos, hermanos. No sé si conocen una de las principales formas que los católicos piensan la salvación. Se llama el tesoro de los méritos. Es un lugar donde ellos piensan que hay como un arca donde van la gracia salvadora de Cristo, pero además de eso, la gracia salvadora que santos obtuvieron, que no necesitaron para su salvación. O sea que tú puedes obtener gracia salvadora de Cristo, pero también de María, de San Francisco de Asís, de San Pablo de no sé dónde, y de alguien, el santo que se dedica de Jalapa. Todo eso van a esa jaula, a ese cofre, y de ese cofre tú sacas gracia para tu poder hacer obras meritorias, para tú poder ser reducido a tu sentencia del purgatorio. No hay forma, hermanos, que con una conciencia tranquila tú puedas mirar a un católico que te dice, yo creo en el catolicismo, y decirle, somos hermanos en la fe. No hay forma, no hay manera de reconciliar eso. Pero no es popular ahora decir esas cosas. Pero hermanos, aunque la gente nos tilde de talibanes, aunque la gente nos tilde de extremistas, si tú tienes la verdad, tu conciencia debe estar tranquila. Tu conciencia debe estar tranquila. Porque si la verdad está contigo, la cercanía de Dios está contigo, hermanos. Y no necesitamos la afirmación del mundo, lo que necesitamos es la realidad de que el creador del universo nos sostiene. Martín Lutero, prepárense, yo se lo digo, semanas van a venir de esto. Martín Lutero, en la dieta de Worms, a punto de enfrentarse al imperio, dijo estas palabras: ir en contra de la conciencia no es recomendable ni saludable. Él no estaba diciendo es ir en contra de lo que mi corazón siente, es lo que estaba diciendo, ir en contra de este libro no es recomendable. Que nuestras vidas se alineen a estas verdades para nosotros poder tener posturas en este tiempo tan difícil que se reflejen de la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad está con nosotros, hermanos. La verdad está con nosotros. Y si la verdad está con nosotros, el Señor está cercano a nosotros. Solamente por si me preguntan, ¿qué fue lo que pasó con el sumo sacerdote? Es un poco complicado lo que pasó ahí, pero básicamente, Pablo debía haber conocido quién era el sumo sacerdote. Pablo era un fariseo de fariseos. Él veía la vestimenta de un sumo sacerdote y sabía, a menos que el sumo sacerdote haya ido en sus piques ese día, que no era posible. Él sabía que era el sumo sacerdote. La traducción debió haber sido, cuando él dice que no sabía que era el sumo sacerdote, probablemente debió haber sido, no actúas como el sumo sacerdote. Y estaba atacando el pecado del sumo sacerdote, no el oficio del sumo sacerdote. Pero ¿cómo Pablo puede hacer eso, hermanos? Porque al final del día, no es la persona. Nadie tiene autoridad sobre nosotros. Hermanos, yo tengo autoridad, pero la autoridad tiene que salir de este lugar. La Biblia dice que yo tengo autoridad sobre cada uno de ustedes. Gústele o no. Josué tiene autoridad sobre cada uno de ustedes. Gústele o no. Pero nuestra autoridad no sale simplemente del oficio. La autoridad sale de la palabra del Señor. No sale de que soy pastor y tienes que hacer lo que yo diga. Sale de que el pastor lo que habla es la palabra del Señor. Y de la misma forma, porque Pablo tenía la verdad, pudo haberle dicho al sumo sacerdote, eres un fariseo, le usó el vocabulario de Jesús, pared blanqueada. Eres un religioso que no tiene la verdad, porque mi conciencia está tranquila, hermano. Cuando nuestra conciencia está tranquila, ¿usted sabe qué? Jesús está cerca. Jesús está con nosotros. El mundo, las personas nos pueden decir, están mal, hermano. Y no es que somos personas como cabeciduros que seguimos diciendo, yo tengo la razón. No, hermano. Si es que tenemos la razón de acuerdo a este libro. Como el héroe de nuestras próximas semanas va a decir los dedos, si soy convencido por medio de las escrituras, te cantaré. Pero si no somos convencidos por medio de las escrituras, hermano, y creemos algo que dice la palabra del Señor, este es el problema ahora, hermanos. Que uno va a personas, amigos que son cristianos y dicen cualquier disparate. Y uno dice, pero la Biblia dice esto. Ay, sí, pero esto es lo que yo creo. No se puede hacer mucho al respecto. Pero que seamos aquellos que porque anhelamos la cercanía del Señor, deseamos la verdad junto a nosotros. Porque sin la verdad no vamos a tener la cercanía del Señor. Así que hermanos, en momentos de incertidumbre, el Señor está con nosotros y y nos impulsa en la misión. Punto número dos, la cercanía de Jesús por medio de la sabiduría. Vimos la cercanía de Jesús por medio de la verdad. Ahora vamos a ver la cercanía de Jesús por medio de la sabiduría. Entonces Pablo, verso 6 del capítulo 23, dándose cuenta que en una parte eran saduceos y otras fariseos, alzó la voz en el concilio: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Pablo va a usar la verdad del evangelio a su favor. Hermanos, porque somos cristianos no quiere decir que somos idiotas. Porque somos creyentes no quiere decir que no utilizamos argumentaciones lógicas, argumentaciones que hacen sentido. Yo creo que nos han dicho por tanto tiempo un cristianismo de que para ser cristiano tienes que ser bien poco leído, tienes que, la ley mata, la letra mata. Lo que pasó fue que al principio del siglo pasado hubo grandes movimientos académicos que se levantaron en contra de la iglesia, y la iglesia se tomó miedo de enfrentar las argumentaciones. Olvidó que tenemos la verdad. Y se movió en lugar de defender la verdad a decir, es que nuestra fe no es una fe que tiene que ver con la ciencia, ¿no, hermanos? Si la ciencia afirma cosas que son verdad, afirma el cristianismo. Y no tememos, porque tenemos la verdad, y eso quiere decir que en momentos debatimos, la palabra debatir no es una palabra confrontativa, conversamos sabiamente, y Pablo ve su audiencia, y ve que su audiencia está separada, hay gente que cree en la resurrección, y gente que no cree en la resurrección, y él usa la verdad de la resurrección a su favor, sabiamente, hermanos, porque si tenemos la verdad, tenemos sabiduría. Que yo dije toda la serie de Eclesiastés, que yo dije, ¿quién es sabiduría?
Cristo.
Ay, bendito sea Jehová. ¿Quién es sabiduría?
Cristo.
Jesús es la sabiduría. Jesús es sabiduría, lo vemos en 1 Corintios capítulo 1. Y sabiamente, dice que seamos mansos como palomas, pero seamos astutos como serpientes. Pablo utilizó la generalidad de la resurrección a su favor. Hermanos, ¿y qué verdad más grandiosa para afirmar la cercanía de Dios que la resurrección? ¿Usted quiere saber la cercanía de Dios? Medite en la resurrección. ¿Usted sabe por qué? Le voy a dar un pequeño secreto. ¿Usted sabe por qué cuando queremos pensar en la cercanía del Señor, pensamos en la resurrección? ¡Él está vivo! ¡Él no está muerto! ¡Él es cercano! Él no está en una tumba. No adoramos a un Dios muerto. Adoramos a un Dios que resucitó y gobierna, pero por su victoria envía al Consolador a estar con nosotros para que su cercanía esté con nosotros. Alabado sea nuestro Señor. La resurrección afirma grandemente. Y yo sé que puede parecer cómico, hermano, pero si usted no le emociona esto, arrepiéntase de su pecado y venga a Cristo. Porque no hay cosa más gloriosa que pensar que nuestro Dios estaba en una tumba y esa tumba no lo pudo detener, y ahora está reinando sentado a la diestra del Padre. Si usted brinca por Jordan, si usted brinca por LeBron, yo brinco por Cristo, que está vivo, que venció la muerte. Yo, si los Redskins ganan un campeonato, me va a ver contento, pero jamás me va a ver más contento que anunciando la gloriosa verdad de que nuestro Señor en este instante está vivo, hermanos. Él está vivo. ¡Aleluya! Y no tememos la muerte, hermanos. La muerte nos afecta. La muerte nos entristece. La realidad de la separación. Pero un mundo hispano, más y más, yo me doy cuenta, hermanos, que le tememos a la muerte casi como si creyéramos las realidades de la película Coco. Yo creo que tenemos una visión panteísta de la muerte y de este aspecto de no cristianos. Y usted sabe, le voy a decir formas que se denota que tememos a la muerte. Estamos llegando a cierta edad. Los hijos ven que los padres están ya caminando un poquito más lento. Se ve que están perdiendo algunas facultades mentales, pero no quieren hablar de un testamento por más que se le pida. Gente que ha afirmado ser cristiano toda su vida no puede dialogar sobre la realidad que la muerte está tocando sus puertas. Porque no creemos que Jesús está vivo. No creemos que está vivo. Porque si creyéramos que Él está vivo, podemos mirar la muerte, saber los efectos de la misma, pero sabemos que no puede vencernos. Sabemos que nuestros cuerpos serán levantados. ¿Usted sabe lo que? Prepárense, Martín Lutero, justo antes de morir, dijo: pongan a este predicador gordo a que se lo coman los gusanos. Que un día el Señor con comando levantará mi cuerpo. Oh, hermanos, ese día de llegar. Y eso nos da sabiduría para vivir la vida de una forma que tiene esperanza. En medio del profundo dolor tenemos esperanza porque sabemos la realidad que nuestro Señor está vivo. Él vive, hermanos. Yo lo creo más que nada en este momento. Más de que va a nevar, más de lo que diga el gobierno, más de las realidades. Él está vivo y en este momento gobierna sobre todas las cosas. Y Él va a venir por mí, sea antes que muera o sea después. Nuestros cuerpos glorificados serán levantados, hermanos. Y eso permite que vivamos con la realidad de que este mundo, oh hermanos, no nos puede tirar nada que debemos de temer. ¿Qué es lo peor que los saduceos y los fariseos podían hacer contra Pablo? ¿Qué es lo peor? Piensa en eso. ¿Qué es lo peor que ellos podían hacer contra ellos? ¿Amajarlo? Ella sabía que eso iba a suceder. ¿Matarlo? Ella sabía. Lo dio a Timoteo varias veces. Me van a picarle la cabeza. Oh, hermanos, lo peor que nos puede suceder es que un Dios santo nos enfrentemos a Él con su ira que nos va a consumir eternamente. Y por la verdad del Evangelio y la resurrección de Jesucristo no tenemos que temer a eso. Él venció a nuestro enemigo y tenemos esperanza eterna. Créame, lo peor que nos puede suceder no es que el Estado nos fuerce a ponernos la vacuna. O es que seamos quemados en la hoguera. Lo peor lo puede hacer Dios y no lo hará aquellos que somos sus hijos por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que en momentos de incertidumbre el Señor está con nosotros y nos impulsa a la misión. Punto número 3, la cercanía de Jesús por medio de su presencia. Hermano, la cercanía de Jesús por medio de su verdad, la cercanía de Jesús por medio de la sabiduría. Punto número 3, y este es en las narrativas, este es casi el punto donde lleva el texto. Él iba a pasar todas estas cosas, Dios estaba con él, le dio sabiduría, lo afirmó con su verdad, pero el texto lo que nos dice es, Él va a estar con él. Verso 11, y a la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo, ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Oh, hermanos, el Señor está con su pueblo, no importando nuestras obras. Nuestras obras no interceden la presencia del Señor, pero hay una realidad que nuestras obras reflejan la realidad de la cercanía del Señor. Y lo que el Señor mismo, oh, hermanos, Pablo logró ver a Cristo en Damasco y lo vio aquí nuevamente. Lo que el Señor mismo le dijo a Pablo es, porque has testificado fielmente, voy a estar contigo. No es que su testimonio hace que el Señor esté cerca, es que su testimonio, el hablar su verdad, afirma que el Señor está cerca de él. ¿Cómo sabemos que el Señor está cerca de nosotros, hermanos? Por lo que confiesa nuestras bocas, por lo que confiesa nuestras vidas, de que en realidad Él no es solamente nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Y Él gobierna. Mira lo que dice el texto, el Señor. El texto no dice, mi amigo vino. El texto no dice, mi Salvador vino. El texto dice, el Señor. Adonai. El que gobierna. El que manda mi vida. El que estoy dispuesto a que aten mis manos. Oh, y como Él decía, que pueda ser hallado digno. ¿Dónde sale la valentía de Pablo de que Dios está con él, de que Dios no lo va a abandonar? El amor de Cristo y su cercanía sostiene a Pablo en estos momentos. hermanos, yo quiero que usted sepa algo. Yo quiero que usted esté completamente de la misma forma que en esa noche el Señor estuvo con Pablo. Yo creo, y no lo creo porque lo diga yo, lo creo porque la palabra lo dice. El Señor está aquí en medio de nosotros. Estamos ante su presencia. Él está con nosotros. Aunque no lo podamos ver, es real de que el Señor está aquí. ¿Por qué? Porque estamos dando testimonio fiel de su palabra. Y Él está donde su palabra está. Y la cercanía del Señor nos impulsa a la misión. Hermanos, la cercanía de Jesús debe ser aquello que nos anima en cada momento. Pero como dije al principio, la gran mayoría de nosotros probablemente no tengamos que experimentar un calabozo frío en nuestras vidas. Así que la cercanía de Jesús no cambia la realidad de la necesidad de la cercanía de su cuerpo. La cercanía del Señor no cambia que necesitamos a cada uno de nosotros, hermanos, y no para hablar cosas casuales, para la realidad de que nos sostenemos, nos animamos, estamos el uno para el otro. Hermanos, no tememos porque Dios está cerca y deseamos estar donde Él está. ¿Y dónde Él está? Donde está su cuerpo. Mira a David en el Salmo 27. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor, para meditar en su templo, porque en el día de la angustia me esconderé en su tabernáculo, en los secretos de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto, entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan. Y en sus tiendas ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Hermanos, David estaba exiliado, estaba huyendo, estaba temeroso. ¿Y qué anhelaba él? ¿Que su vida fuera salvada? No, deseaba estar donde el Señor está. No, pero el Señor es omnipotente y está en todo lugar. No, pero Dios ha prometido estar en ciertos lugares de forma especial. En su tabernáculo, en su templo. ¿No que él dice? Cantaré. Y a veces llegamos los domingos ahí. Dale ahí. No, cantaré. Porque quiero estar donde el Señor está. Porque en su presencia, en su cercanía, con los santos, nos gozamos y nos regocijamos. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor está con nosotros. ¿Por qué tú sabes que el Señor está con nosotros? Porque está con su iglesia, hermanos. Y cuando su iglesia predica y proclama la realidad de quién es, Él está con nosotros. Hermanos, por eso no hace sentido en este tiempo que la gente quiera permanecer, no estoy hablando de la iglesia local, mundialmente congregándose de esa forma, porque ese no es el templo. Si tú quieres dejar de temer, congrégate. Si no quieres vivir esclavo del temor de CNN, Univisión, del sacerdote amigo mío, que ustedes saben que es mi favorito, que no voy a enseñar ni su nombre esta vez. Si quieres salir, gracias a Dios, si quieres salir libre de eso, congrégate. Congrégate. Porque mira lo que dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Oh, hermanos, cuando estamos con su pueblo no tememos, porque realmente sabemos, ¿sabes qué hemos dicho? Que seamos sabios, seamos prudentes, pero realmente sabemos que no tenemos que temer porque somos protegidos. Dice que me esconderé. ¿De qué nos escondemos? De la ira venidera de Dios. Porque Cristo en la cruz del Calvario recibió toda la ira para que tú y yo podamos escondernos y no recibirla. ¿De qué hemos de temer? Y Pablo en el tribunal, en la cárcel, en la soledad, se sentía abandonado. Vemos esto en 2 de Timoteo. Mira lo que dice, verso 12 del capítulo 5, dice, pero a Tíquico le envía a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que les entró a un carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro el cartero me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. En mi primera defensa, ¿cuál fue su primera defensa? Hechos capítulo 22. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero es interesante que Pablo, haciendo referencia a la soledad de su primera defensa, todavía pide la comunión de los hermanos. Todavía desea la cercanía de los creyentes. Si el Señor está cerca, ¿por qué desea que Timoteo venga? ¿Por qué está diciendo esta soledad? Yo imagino Lucas escribiendo y diciendo, pero espérate, Jero, yo estoy aquí. Yo no cuento. Pero Pablo anhelaba la comunión de los creyentes. Jacobi me escribió acerca de la amistad, dice, la incondicionalidad es amiga de la verdad. Y creo es algo que se depende del Evangelio para tener amistades significativas. Hermanos, nos necesitamos. Nos necesitamos para la misión, para animarnos, para llevarnos hasta la meta. Luego de terminar esta biografía de Lutero, llegué a esta conclusión. Si pudiera ser alguien en la historia, muchas veces yo voy y me pregunto, ¿en qué momento de la historia quisiera vivir? Y si pudiera ser alguien, ¿quién sería? No sería Lutero, hermano. Sería Philip Melanchthon, el amigo de Lutero. Finalmente me gustaría observar de cerca, ver un ser humano transformar al mundo por medio de la proclamación del Evangelio. Pero número dos, quisiera ser la persona que anima a este hombre que yo sé se va a sentir solitario por la posición que Dios le ha dado. Quisiera ser ese amigo que le diga, yo sé que estás solo, pero no estás solo. Constantemente Lutero iba a su amigo Melanchthon por medio de cartas, por medio de correspondencia para sentir apoyo. Lutero tenía, hermanos, esto que voy a decir, graves problemas de constipation, ¿cómo se dice eso en español? De estreñimiento. Graves problemas de estreñimiento. Él escribía cartas a su amigo sobre las veces que iba al baño y por la gloria del Señor había podido ir al baño. En algo tan humano, la cercanía de tener un amigo que podía abrir y decirle, le hablaba de sus hemorroides, le hablaba de un problema que tuvo de estreñimiento que le causó una herida. Pero ese era Lutero, él sabía que vivía en la realidad del mundo y no sentía vergüenza de hablar de estas cosas. Y que tenía un amigo el cual podía hablar de estas cosas. Y el día de su muerte, en su eulogía, Melanchthon dijo, no niego las fallas de Lutero, no niego la realidad de su dureza en ocasiones, pero la misma era parte de los tiempos. Pero también pude ver su gracia. Hermanos, tenemos un amigo en Jesús, quien está cercano hacia nosotros, pero tenemos que preguntarnos, ¿a quién nosotros debemos ser ese Timoteo que va a llevar la capa, que va a representar la cercanía del Señor por medio del cuerpo de Cristo? ¿Quién va a ser esa persona que necesita que nosotros le animemos, que escuchemos sus cuentos de estreñimiento, que escuchemos su dificultad de vivir en un mundo caído, pero que a pesar de sus debilidades podemos animarle a que continúe hacia la meta? Juan capítulo 15 verso 13 dice, nadie tiene un mayor amigo que este, que uno dé su vida por sus amigos. Oh hermano, Jesús es ese amigo que dio su vida por nosotros, para que no estemos solos, para que no estemos caminando en este mundo deambulantes, pero nuestra cercanía, hermanos, mira alrededor, está en este lugar, está en este cuarto. No corremos los domingos, aunque hoy tenemos que irnos por la razón quizás del clima, porque sembramos nuestras vidas. En medio de esta comunidad, con nuestras fortalezas, con nuestras debilidades, con nuestros chistes malos, con nuestras fallas y pecados, pero cada domingo, cada ocasión que compartimos, cada invitación a una casa, Cada pavo que desplumamos con alguien comunica la realidad de que el Señor está cerca. El Señor está con nosotros. Si estás solo, el Señor no quiere que camines solo. Entra a la comunidad de creyentes. Invierte. Invierte en la palabra del Señor para que puedas tener amistades que te animan con la palabra del Señor. Tener comunicaciones no solamente de cosas superficiales. Abre tu vida a otras personas y háblale de tus dificultades, de tus luchas, de los problemas de criar adolescentes, de los retos que hay en el matrimonio, de las dificultades que tienes con tu jefe. Hermanos, no estamos solos, pero a veces nosotros somos los que nos aislamos. Que por la misión de Jesús y la realidad de que Él está cerca de nosotros, nosotros que no hemos de enfrentar las cosas que Pablo enfrentó, sepamos que tenemos un amigo en Jesús, que ese amigo se refleje en la comunión con los creyentes. Para su gloria, hasta que Él venga y sostenga su iglesia.